domingo para todos. Qué lindo saludarlos, acompañarlos otra vez en este horario hasta las 4:30 de la tarde, que llegará el fútbol en Radio La Red hasta la medianoche, porque no paramos. Hoy con partidazos, por ejemplo, la presentación de River ante Argentinos, y cerrando la noche con un lindo clásico entre Independiente y Huracán. Antes de presentar a mis compañeros, quiero convocar a los oyentes de Radio La Red y un buen domingo a que nos dejen su mensaje al 11 23 24 22 22 y nos digan si después de lo que pasó esta semana en la Copa Libertadores, River es otra vez el gran candidato a ganar esta edición de la Copa 2020, que va a terminar en el 2021, pero que será la Libertadores 2020. Lo presento primero a mi amigo Gustavo Yarroch. Hola, Yarroch, querido, buen domingo, ¿cómo estás?
Hola, Toti, querido, ¿cómo te va? Abrazo grande para todos, ¿cómo andan?
Bárbaro, placer tenerte, compartir estas tres horitas y pico con vos. Vos sabés que cuando terminamos la transmisión del jueves, Navarro bajó a la cabina que tenemos en la red mientras funciona el fútbol así por la pandemia, y me dijo, y se mataba de risa, y me dijo, lograste hacer enojar a Yarroch, lo que nadie. Así que, pero ya está, ya se pasó la calentura, ¿no? Fue una trabada fuerte del momento, nada más, después la seguimos, ¿qué te parece?
Pero por supuesto, a ver, más que calentura, fue un debate futbolístico respecto de cuestiones polémicas que dan para, a ver, para ponerse no de acuerdo con diferentes cuestiones, porque, a ver, si para algo llegó el VAR, evidentemente, es para generar polémica ante todo. Después, a veces acierta, a veces no, pero que genera polémica, eso, Toti, no hay ninguna duda. Si querés, después la seguimos, obvio.
Obvio, obvio, a las dos vamos a hablar mucho de eso. Y pensar que Grondona no quería el VAR, porque decía que se iba a terminar el debate del café, que los hinchas no iban a discutir más, no, che, pero fue mano, no, pero fue foul, no, pero fue penal, era offside. Finalmente llegó el VAR y hay más debate que antes. Hay más debate que antes.
Sí.
Quique Pellenberg, buen domingo, ¿cómo estás, Quique?
Hola, Toti, buen domingo, ¿cómo estás? El saludo para Gustavo también.
Hola, querido, no lo chicaneo a mi amigo Yarroch, porque lamentablemente le empataron a Mou en el final, se metió atrás y le empataron. No es el mejor fin de semana. Ayer el Atlético del Cholo jugó muy mal, perdió 2-0 con el Real Madrid, hay que decir las cosas como son. Aunque Yarroch tampoco, Pellenberg, tiene mucho para enrostrarme, porque lo escuché al Bambino Pons decir que el clásico del City con el United fue el peor partido que vio en la historia de la Premier. Así que tampoco hay que puede sacar mucho pecho,
Pero tenés un fin de semana difícil, Toti, Lo de Atlético fue pobretón. No pateó al arco en el primer tiempo. Esto es lo que hablamos siempre. ¿Sabés en qué me quedé pensando? Y ahora nos metemos porque te escuchaba en el pase con Fernando Mancini de que vas a arrancar hablando de Belgrano y...
Sí, y ya están Dani Cascioli y Dani Barreto para hablar de eso. Decime.
Cortito, a ver, lo que digo es esto, el partido anterior que había perdido el Atlético fue justamente contra el Real Madrid. ¿Cómo lo había jugado? Defendiéndose casi exclusivamente, lo perdió. Después, en el medio, en esos 26 partidos que ganó, fue un equipo casi siempre diferente, con otra propuesta, más ofensiva. Ayer no pateó al arco en el primer tiempo, y bueno, puede jugar un clásico sin patear al arco, así literal como te lo digo, en 45 minutos. Lo terminó perdiendo, no es casualidad.
Quique, dame los títulos más importantes del día antes de hablar con los grandes periodistas que son Barreto y Cascioli.
Bueno, lo más importante pasa por el empate, como marcabas, del Tottenham de visitante 1-1 frente al Crystal Palace. Lo ganaba con gol de Harry Kane, se lo empataron al equipo de Mou. En un rato juega Liverpool de visitante frente al Fulham. Si gana el equipo de Klopp, volverá a ser puntero. Empató 1-1 la Real Sociedad frente al Eibar, está jugando el Betis. Gana Villarreal de visitante, Guido Rodríguez titular. En el equipo de Pellegrini, en Italia, ganó Atalanta con el Cuti Romero de titular. Y la noticia es que el Papu Gómez fue suplente. Y después te voy a contar por qué. Jugó Petzela de titular, no ingresó el chino González Martínez Cuarta.
Otra vez.
Ganó
otra
el
vez
Inter,
no entró.
El Inter perdía frente al Cagliari. A los 71 minutos ingresó Lautaro Martínez y lo terminó ganando 3-1 con un gol de Lukaku sobre la hora. El equipo de Conte, que venía de quedar eliminado de todo, de Champions y de Europa League.
Lo vi, pase de Lautaro el tercero de Lukaku.
Entró muy bien el ex delantero de Racing. Y a las 2 de la tarde va a jugar el Bayer Leverkusen con Alario en el banco frente al Hoffenheim. Si gana el equipo de Alario y Palacios, que no está convocado, será puntero, tras el empate del Bayern Múnich frente a Unión Berlín. Además, en la Fórmula 1 en Abu Dhabi ganó Verstappen, tercero Hamilton, Y anoche debutó Campazzo en la derrota de los Nuggets con una muy buena presentación del ex base del Real Madrid. Así que en un ratito vamos a estar desarrollando los principales títulos, más allá de lo que dejó el empate de Boca. Hoy juega River, juega Independiente en un fin de semana cargadísimo, y todo lo que dejó Totti, varias polémicas en un fin de semana en la Primera Nacional y todo el ascenso que se nos viene en las próximas horas.
Dale, y la derrota de San Lorenzo y otra derrota de Estudiantes. Esto lo vamos a hablar después. Yo ayer en el final del partido de Estudiantes,
sí,
lo vi a Sebastián Verón prácticamente como un entrenador,
Sí, yo
estaba en la platea baja y daba indicaciones como un técnico. Pero para que lo charlamos.
Es alarmante lo de Estudiantes,
Lo charlamos en un ratito. Dani Barreto, querido, buen domingo, ¿cómo estás?
Hola, Totti, yo te escuchaba recién y pensaba en Rondina, pobre, ¿no? Que dicen la humildad del plantel de Atlético Madrid. Debe sentir una indigesta Rondina con el plantel que tiene.
Y futbolísticamente, en cuanto a los millones que tiene uno y otro, sí.
Son 140 palos en 7 planteles del Huocho de Arsenal de Rondina.
Bueno, ahora, después si querés lo hablamos. Dame tu primer concepto de lo que pasó en la cancha de Barracas, entre Barracas y Belgrano, y lo presento a Dani Cascioli, que fue el comentarista de DirecTV y que vivió el minuto a minuto.
Mira, vos sabés que yo no tengo problemas en opinar fuerte, pero yo no lo vi el partido, yo vi las polémicas. En las polémicas, yo entiendo que en un partido de fútbol las polémicas no son lo único que ocurre. Lo primero que digo es que no me gustó la cantidad de gente que había en la cancha cuando se armó el tumulto. Y esto me pasó a hacer en Morón, pasa en todas las canchas después del ascenso, no pasa solamente en la cancha de Barracas. Hay mucha gente en muchas canchas. Y los periodistas, no sé si a Cayón y le pasa, a mí sí, muchas veces nos sentimos inseguros, inclusive me pasó en Morón ayer. Con respecto al hecho puntual...
Pero para, ¿por qué te sentís inseguro? ¿Estaban los barras de Morón ayer?
Sí, porque, perdóname el término, había un boludo ayer que no ganó Morón y dijo, venís vos y no gana, y te perdieron 4-5 y tenés que ir, y de repente aparecieron 6-7 barras, no pasó nada. Pero te intimidan. Y esto no pasa, en todos lados. O sea, como hay algunos agentes que cree que vos...
Sí, me parece que en la primera no está pasando. Para diferenciar, claro, están siendo los amigos de la tele, vos comentás para TV Sport, Dani comenta para DirecTV el ascenso. Yo ayer sí marqué comentando Boca que no me gustó una bandera que había... que era un lindo mensaje para Diego, pero rodeado de las caras de José Barrita y de Fernando Diceo. Me parece que la leyenda para Diego estaba bárbara. Ahora, si vos lo rodeás de barra brava, para mí queda feo, aunque Rafa Diceo tuvo el velorio de Maradona porque dice que tiene una amistad con la familia. Bueno, cada uno puede elegir a sus amigos. A mí no me gusta. Ahora, volviendo al punto. ¿Para qué voy con Dani Cascioli, que estuvo de comentarista y lo vamos charlando entre todos? Dani, ¿vale? Querido, ¿cómo estás, Dani? Gracias por atendernos.
Bien, Totti, no, gracias por llamar. No te podía decir que no, sos un amigo. La red fue mi casa durante muchos años. El saludo y el respeto para Barreto. Podemos ser rivales, pseudo rivales, no enemigos. Cada uno hace lo suyo con responsabilidad. Tenemos amigos todos en común. Y si bien metemos el laburo del periodista, cobramos de palo a palo, con un solo trabajo no alcanza, estoy siendo nacional, depende con el plata. Pero no me hubiera gustado que vos me dijeras que no, así que por eso no te podía decir que no, así de sencillo.
Gracias, Dani. Contanos el partido. Vos lo comentaste para DirecTV, donde trabajamos todas las tardes juntos en The Fútbol Se Habla Así, y es mutuo también el respeto que te tengo a vos. Contanos, ¿tiene razón Caruso Lombardi? ¿Lo perjudicaron? ¿Qué viste vos?
No, Caruso tiene razón. Caruso es un bocón necesario. Como hubo tantos bocones en la historia de la humanidad, necesitamos de bocones que no se callen la boca, aunque a veces excedan. Yo siempre me quedo con una enseñanza de don Eduardo Ornequian, que fue mi jefe en el Multimedio América, y que una vez en una reunión multitudinaria de 30 personas, donde estaba inclusive Menotti, que en aquel momento era nuestro jefe de deportes, Ornequian dijo, entre quedarse largos y quedarse cortos, prefiero que se queden largos. O sea, el jefe te decía que antes de no decir, prefería que dijeras. Y me quedé con esa enseñanza de un tipo exitoso, ¿no? Yo creo, Totti, que hay cosas que son difíciles de comprobar, y yo quiero ser prestigioso, no famoso. Yo quiero ser justo y medido, como lo fui a decir en la transmisión. Porque vos que sabés de televisión, en una transmisión hay mucha gente involucrada, director, productores, asistentes, camarógrafos. No estoy solamente yo, como en este momento que me voy a hacer cargo de lo que yo digo y haga. Y entonces, yo escucho siempre las dos campanas, en contra de que mucha gente de Belgrano, son poco, 8 por Twitter contra 30.000 seguidores que no tienen nada, lo que pueden haber escuchado otra cosa o se manejan por lo que dicen o lo que no dicen. Yo no hablo para dejar conforme a nadie, sino que cuento mi verdad. El partido, digamos, 60 metros fue un partido muy malo, donde Belgrano siempre fue al ataque, donde en general manejó la pelota, salvo algún momento de Barracas intentó hacer algo, Barracas casi no cruzaba la mitad de la cancha, Barracas no jugó un buen partido, tiene buenos jugadores, pero eso no lo demostraron. Y hasta el minuto 7 estaban todos contentos porque ya sabía, porque había hablado con Caruso en la previa, a falta de una le hice dos notas para la radio, que después si querés te cuento, que Caruso con el empate en un campo que para él sabía que iba a ser hostil, era negocio redondo. Pero bueno, en el minuto 60 la cosa se empezó a desvirtuar, la expulsión de Novillo, bien expulsado, porque tanto la amarilla como la roja sobre Iván Tapia fue muy fuerte, bien expulsado, después el Línea Bustos, con el que me saludé antes del partido, tengo una buena relación con Bustos, pero bueno, Bustos tiene fama de no hablarle bien a los jugadores, provocarlos, no tratarlos bien, y bueno, él dice que Neira el lo insultó, nadie lo escuchó, nadie lo vio, siempre tiene la razón la autoridad. Pongámonos, si nosotros somos alumnos de un colegio y la razón la tiene la autoridad, que es el profesor, o convertirte en Bombeta Rodríguez de Darín, en Relatos Salvajes, cuando te lleva al auto la grúa y siempre la razón la tienen ellos. Hay que tratar todo de meter en contexto, no solamente quedarse con que Caruso es un bocón. Entonces, el partido empieza a divertirse, Novillo se va bien, pero sobre la marcha también se va Neira, Belgrano queda con 9, desarmado el equipo, el árbitro viene, durante 60 minutos Caruso todo el tiempo protestó, y todo el tiempo se habló con la plantilla.
Pero para un minuto, Dani, que el relato está bárbaro. Entonces, sí. Hasta ahora tenemos 60 minutos flojos, donde Belgrano es superior, Barracas no pasaba la mitad de la cancha, pero vos me decís que las polémicas, Novillo estuvo bien expulsado, y que después al 3, Bustos en línea dice que, el asistente, dice que lo insultó, obviamente vos no lo escuchaste, pero que termina siendo la palabra de uno contra la palabra del otro, ¿no?
Clarísimo. Si vamos a hechos dos puntuales, esto es como el fútbol, ¿viste? Si nosotros quedamos en el resultado, comentemos el resultado, yo lo que lo escucho a Barreto comenta muy bien el fútbol, Barreto comenta partido, no comenta el resultado. Si vos vamos a comentar resultados y vos querés que se te la haga fácil, vamos a acelerar. No, ellos vienen pulsando y el gol por lo que se ve después, no en la transmisión, porque el gobierno de la ciudad no te deja armar mangrullo, Barraca ni ninguna cancha de capital, y la cámara 4-5 no está a la altura del área, por lo que el director debería ser el mago de Oz para poder demostrar si hay offside o no. A posteriori se ve una foto de una imagen congelada donde, en apariencia, según la imagen, el gol es lícito. Si vamos a lo puntual, si no hubiese todo bien expulsado, y el gol es lícito, no es offside. Si vamos a explicar todo y quedarnos con esos dos hechos, y Barraca tiene razón, a Caruso no le echaron, los prestas son todos unos bocones, y se armó una polémica de algo que no es justo. No, hay otra cuestión que yo intento relatar. Después de estas dos expulsiones, el árbitro, que durante 60 minutos escuchó lo que Caruso le gritaba, no hay público, y se escuchó todo, y tomen la grabación de...
¿Qué le decía Caruso?
¿Qué cobraba más que otro? Nunca dijo ladrón, nunca dijo delincuente. Lo que mi amigo Federico Berigoy dice, comparando lo de Caruso con Subeldía, yo diría que lo revean, porque lo de Subeldía fue una ofensa. Y en la transmisión hay 90 minutos grabados, jamás Caruso le dijo chorro, delincuente, ladrón, hincha de Boca. Nunca le dijo Caruso eso al árbitro Sosa. El árbitro viene y le muestra la tarjeta amarilla de la nariz a Caruso, que está a la mitad de la cancha charlando con los dos suplentes para entrar. En eso Caruso, extraordinario. No se calentó, no perdió el rumbo, sabía que la prioridad era rearmar el equipo. Hablaba con los suplentes, rearmó el equipo, hizo como pudo un 4-3-1 para pelear los últimos minutos con dos hombres menos. Le echa Chumba, que es el técnico, en caso de que Caruso no lo hubiera echado. También lo echó Caruso. Con Caruso dentro de la cancha, peleándose con Bustos en línea, distraído con Caruso, que se iba de la cancha discutiendo con él, se produce el gol. Dos errores en uno. El árbitro convalida un gol con el técnico dentro de la cancha, no se había ido por la manga, y con el árbitro asistente distraído por la pelea con Caruso.
Pero el asistente que justamente tenía que marcar si había offside o estaba habilitado, o el otro.
El que tenía que marcar el
offside. Sí, acá Fernando Bruno, que es productor de DirecTV, me manda la imagen que estaba habilitado. No recuerdo quién es el jugador que hace el gol de Barracas, pero que estaba habilitado.
El que está habilitado es Colito, Toti, que no es el que hace el gol, el que está habilitado es Colito, y vos que sos futbolero, cuando parte la jugada, si vos la congelas, lo que dice Daniel tiene razón, no te deja el gobierno de la ciudad meter una cámara y es difícil ver el offside. Pero nosotros que vemos bastante fútbol, por la trayectoria de la pelota, se nota que Colito está habilitado. ¿Misma línea o habilitado? es finito igual.
Mira, entonces, resumiendo...
Pero eso déjame aclararle a Barreto, que insistir, primero que hay cosas técnicas de la transmisión, como Daniel sabe, que trabajamos en la misma empresa con distinta señal, pudimos haber sido acompañados por el canto de una uña, porque yo un día a la mañana volví a Teisepol, terminé en DirecTV, detalles al marketing, yo estoy muy contento donde estoy. Yo no voy a hablar acá de intimidades que tenemos que hablar en el grupo, y tengo que proteger a mis compañeros, director o productor. ¿Está claro? Eso no voy a hablar. Este más general que dice Barreto, recordemos que se ve mucho después que terminó la transmisión. Transmisión que el director y el productor nos pedían, por favor, terminar, no porque haya llamado Tapia, como dicen algunos en chats privados, sino porque después venía una transmisión que el UNI, que le buscaba la señal, comandaba desde la cancha de los Andes. Hay horarios futbolísticos, organizativos de televisión que hay que respetar. Así todos nos pasamos, ¿no? Entonces, vuelvo al tema. Caruso no entra en la provocación del árbitro que le muestra la amarilla en la nariz, reordena el equipo, se había ido Chumbo, tenía dos hombres menos, el partido sigue normal. Cuando marca el árbitro 5 minutos, los 5 minutos son válidos porque se había refrescado, había habido expulsado y se habían hecho todos los cambios habidos por haber. Porque obviamente que cuando Barraca se queda con dos hombres más, ¿qué hace el técnico Milano? Empieza a poner delantero, saca defensores, saca a Carlitos Arce, el 5, referente histórico, saca el 3 que estaba dibujado, porque total aquí iba a marcar, y Milano no atacaba, y empieza a poner delantero. Yo te voy a dar una definición. 11 contra 11, Milano fue mejor. 12 contra 9 ganó Barraca Central, no sé si soy claro. Entonces, en la finita, claro que tiene razón el árbitro, claro que tiene razón. Pero hay un montón de otras cosas que nosotros podemos mostrar en donde todos sabemos cómo un árbitro estaba metiendo algo.
¿En qué minuto es el gol, Dani, el gol de la victoria?
94 y Moneda de 95.
Bien.
Pero déjame ver porque salgo de esta discusión yo, Toti, sí. Una sola cosa, perdóname. Porque de esto que cuenta Gassioli, en las fechas hay miles de partidos que el árbitro, en los partidos que no ves, no en los resúmenes, porque yo te puedo hablar por resúmenes porque yo hice Morón Ferro. Y Daniel fue el que estuvo en la cancha, pero Daniel tiene la misma experiencia que vos, que yo, y hay miles de árbitros que te inclinan la balanza. Entonces, en las jugadas puntuales que como dice él, no definen un partido, no hay una alevosía. Caruso, un tipo que conozco, que quiero, que aprecio, es un tipo calienta partidos, y esto está caliente desde la época de San Martín de Tucumán, porque alguien instaló que San Martín de Tucumán tenía que ascender porque había sido primero. Y en ninguna parte del reglamento dice que San Martín de Tucumán tenía que haber ascendido porque no ganó ningún campeonato. Ahora, vos después me decís cómo se armó lo posterior, yo estoy de acuerdo. Fueron perjudicados San Martín de Tucumán, Atlanta, Defensor, Estudiantes de Río Cuarto. Pero todo nace con buenos y malos con el tema San Martín de Tucumán. Y acá no hay buenos, Toti.
Yo te digo la verdad, escuchando atentamente a Dani... Y ahora lo dejo seguir a Cascioli y a vos, y por supuesto van a intervenir también Jarrochi y Pellenberg. Me parece que termina siendo lo más grave lo que pasó al final, ¿no? La pelea con la gente que
eso
no tiene que
grave.
Estar. Porque Dani, a Dani Cascioli le digo, si Novillo estuvo bien expulsado, si el gol estuvo habilitado, después, como bien dice Dani Barreto, Caruso, que yo lo adoro... Tiene su manera de dirigirse al árbitro. El árbitro seguramente, como decía, estuvo mal en mostrarle la tarjeta en la nariz. Pero bueno, nos queda el insulto al asistente Bustos. Si realmente lo insultó o el tipo lo inventó. Entonces, mirá, me parece que lo más grave termina siendo el escándalo del final.
Te voy a decir una cosa, porque tengo miles para decirte, pero necesitaríamos ir hasta las 8 de la noche y ni siquiera este es mi programa. En la transmisión, en un momento determinado, no voy a decir quién porque no soy botón vigilante, alguien del Banco de Belgrano, que no es Caruso, insulta. El cuarto árbitro Negrete está ahí y lo escucha y lo ve, y se hace el sota. Y creo que está bien que Negrete se hace el sota, porque los grandes árbitros también aprendieron muchas veces a hacerse el sota. Porque vos que sos papá, también a veces te haces el sota, ¿no? Y el tipo que es jefe, Santiago Cartel, que es gerente de la red, a veces también se hace el sota, porque conducir a veces también es saber medir la oportunidad. Yo seré muy idealista, tonto, tronzo, iluso. Yo creo que si Barranca es mi equipo, de Tapia que conozco hace 30 años, y no quiero que pase nada, y yo lo pongo a los dos de árbitro, no a Sosa. Porque lo mínimo que tengo que decir, que lo dije en la transmisión, es que Sosa no es un buen árbitro, que no está en condiciones de elegir esta categoría. Y lo que dije al aire, espero, deseo que este árbitro yo no lo vea dirigir en primera. Porque la verdad que sería catastrófico que este muchacho, que no puede dirigir
Nacional B, y no hace falta hablar en términos descomedidos o es ofensivo. Yo no estoy diciendo nada malo de Sosa, solamente en mi opinión profesional. Él también puede decir que yo soy un mal periodista, está en todo su derecho, no puede dirigir. Y me extraña que la AFA y que Tapia, que conozco hace 30 años, y puede estar enojado, es un problema de él, y yo sé que es una buena persona y todo lo que ha hecho, pero no podemos hacernos los distraídos con las cosas que están sucediendo. Porque si voy a un partido, yo en eso me siento con Barreto, pero la opinión final es de él, porque esta es su casa, y yo soy un cundido de piedra. Yo creo que Caruso no es un carita partido. Caruso es un tipo que salió a defenderse como se defendió en su momento Sagra. Yo creo que si el partido es caliente es porque no se arbitraron las decisiones para que no fuera un partido caliente. Y tenía que haber habido como mínimo un árbitro alto. Después yo seguí, yo seguí a las 3.
No, pero Toti, Caruso sabe positivamente que de la época de Cesario Roncitti, que Cassioli lo conoce, hubo arbitrajes malos en la categoría desde siempre. Sí. Sosa no es un mal árbitro. Sosa es un pésimo árbitro. Pésimo árbitro. Pero en el fútbol argentino hay un montón de pésimos árbitros.
Bueno, decía, pobre murió Cesario Roncitti.
No, pero yo no lo estoy criticando como persona, estoy diciendo... También murió Hitler, sí.
Obviamente. Hubo arbitrajes finales en la década del 80, que yo lo vi, como Héctor Cruz y otros, en la B, que afortunadamente Grondona los erradicó. Pero bueno...
Ahora, perdón, a los dos Dani le digo, está sí. Atrapante, te digo, y me explota el teléfono por tu narración y la discusión y los grandes aportes de Barreto. Para cerrar, ¿qué pasó al final? ¿Que terminan a las piñas? ¿Quiénes son los que entran? Porque más o menos la polémica, lo que pasó durante el partido, ya lo aclararon. ¿Qué pasa después del partido?
Eso es lo repudiable, obvio. Eso es lo repudiable. ¿Por qué había tanto particular? Eso es repudiable. O sea, y después lo que pasa en el vestuario. Hay dos cosas, hay cosas muy feas que pasan en el fútbol. Yo no le dije calienta partido a Caruso, o si lo dije no quise. Quiero decir que es un tipo que en ese sentido es muy vehemente. Es un tipo que de antemano te plantea un escenario hostil. No se lo digo como... esto no de hoy, no como técnico de Belgrano. Como técnico de todos los equipos, yo recuerdo Cassioli hacía vestuario para la televisión y recuerdo el cruce emblemático cuando era técnico de Tigre con Huracán en la cancha de Huracán. O sea, yo con Caruso tengo un conocimiento, una relación. No estoy criticando a Caruso, no quiero quedar como que Cassioli es el defensor de Caruso y yo soy el que ataca a Caruso. Cassioli, como yo conoce de Caruso, es un tipo que no es tranquilo en el banco,
Bueno, Dani, Cassioli, contanos el escándalo del final, el bochorno que no sé, hubo trompadas, pues las fotos que veo se ven discusiones, empujando. Después, los jugadores Belgrano, ¿rompieron el vestuario de Barraca, sí o no?
No lo sé, yo no estuve, tengo que creer en la foto, pero tengo que creer en la palabra de Gentil. Ahora me dicen que hay un comunicado de Barraca responsabilizando a Caruso. Pasaron otras cosas, yo te voy a los incidentes, pero déjame decirte otras cosas. Yo llegué a las 3 de la tarde, me quedé en la puerta hasta las 4 y pico. La verdad es que yo no sé dónde salió esa gente, porque yo sí tengo que decir es, entré y cumplí con todos los protocolos que se cumplieron a rajatabla en Barracas de sanitizar, alcohol en gel, la puerta esa que te sanitiza, que tiene el chorro sanitizante. Cosa que yo dije al aire y alguno lo tomó que le está chupando la media tarde. O sea, nada le gusta. Cuando digo porque digo, cuando no digo porque no digo. Después de eso, había valla, Dani Pagano, que era jefe de empresa, que es el secretario, nos dice al aire, no puedes pasar de tal valla porque no se podía los vestuarios. Después me di cuenta que yo empecé por la radio y por supuesto era por Delitiv, que paga derecho y podía abrir los vestuarios. Pero yo no quise provocar ni forzar algo que no tenía que hacer. Y entonces entró Fabián Di María al vestuario. Yo la verdad no vi nada inusual, los custodios con los chalecos todos muy educados, muy respetuosos, como siempre, y esos muchachos a la distancia, me parece que son los que yo vi también muy educados, muy atentos conmigo en la previa, estaban sanitizando con una mochila tipo cazafantasmas todo el estadio, toda la platea, todos los sectores como corresponde, pero no he visto en otras canchas, eso hay que decirlo, en la previa. Ahora, ¿de dónde apareció tanta gente? Porque si vos cuenta que la gente que había dentro de la cancha, pero que de fuera, y dices, de vos había 500 personas, yo no la vi entrar, yo estaba en la puerta entrada hasta las 4 y pico, desde la cabina, vos me dices eso, ¿dónde estaba esa gente? Yo no la vi, entraron los jugadores, era plantearme un
¿Cuánta gente entró al campo, Dani, además de los que estaban, los futbolistas y los jueces y los cuerpos técnicos y los suplentes?
Yo qué sé. Te hago precio, pero precio. 100 y me quiero corto. Me parece que el no me puso a contarlo, Toti.
Ah, pero, digo, aproximadamente, ¿no?
100, habría 100. El único coherente era Milano, el técnico de Barraca. Por los jueces de Barraca habían ganado, entraron en la provocación. Y estos muchachos, que no eran los de seguridad, que los de Caruso decía basurero, porque tenían una ropa parecida, pero que habrán sido agredidos de hecho o de palabra, no sé, pero no hay que entrar esa locura, porque no hacen que dar mala tapia. Y después hace Beligoy declaración al respecto de que a Caruso lo van a sancionar. Tiene derecho, Beligoy como responsable de los árbitros, de decirlo. Pero uno de los que lo retuite es Matías Tapia, el presidente Barca y el Chiqui. Yo creo que hay cosas, muchachos, que deben aprender de las redes sociales. Yo tengo muchas de Belgrano que me acusan, esos 4 o 5 que escribían, que yo no hablo. Yo, la verdad, yo soy periodista, no soy youtuber. Yo hablo en los medios de comunicación, no hablo en Twitter, que es una red social. Y me parece que todos somos grandes para entender la dimensión de cuando alguien repetía algo, pone me gusta. Entonces, hay que ser y parecer a Tapia, todos los que realmente lo quieren, creo que algunos no lo quieren tanto como dicen, todos los que dicen cuidarlo, algunos no lo cuidan como lo cuidan, hay que cuidarlo en un montón de cosas, en los hechos, en las declaraciones, en los retuiteos, en los hábitos que designan, y lo que tiene puesto Barraca, porque si le regalan un penal, es el club de Tapia, no es el Barraca de antes, es como si fuera el Arsenal de Grondona, no se lo tengo que explicar yo, muchacho.
Dani, querido, gracias, gracias por el labur, te dejo, sé que tenés ahora tu programa de radio, pero gracias por ilustrarnos, porque vos comentaste el partido, así que nadie mejor que vos para contarnos lo que pasó. Te mando un abrazo grande,
A otra voz y a Barreto, gracias.
Dale, la seguimos. Dani, escuchemos a Caruso ayer después del partido y la seguimos. ¿Está Gundina, si lo saludo también, en el estudio?
Sí, sí, ya lo tenés ahí lentamente ingresando.
Gundogan, querido, buen domingo. ¿Cómo estás, Mauro?
Hola, Toti, ¿cómo estás? Buen domingo para vos.
Bien, vamos a hablar de Racing también. Vamos a escuchar a Becasese otra vez contra los árbitros. ¿Qué programa tenemos? Nos va a quedar corto. Tenemos un programa hasta las 16:30, nos va a quedar corto. Dame a Caruso, por favor, ayer, después del partido.
Bueno, sí. Esto ya está, ya. Después se enojan con nosotros. Nosotros somos víctimas de esta gente. Somos víctimas de esta gente, viejo. Somos rehenes del fútbol argentino, nosotros. Somos rehenes.
Estabas expulsado dentro de la cancha y...
Pero una risa. Claro. Una risa. Dijeron salir el partido como si yo estaba dentro. Y yo veo el orsay.
Todo el partido.
¿Por qué no jugar?
Ahí no sabría decirte,
bueno,
ahora.
Preguntale algo si por para no hablar al pedo. Sí. Pero se hace esto, es un desastre. Partido para ganar por 4 goles. Pero si le ponen toda la torna vital, ¿cómo quieres jugar? Es no se puede creer el fútbol argentino, muchacho. No se puede creer. No se puede que está totalmente desaforado el fútbol argentino.
Todo el partido,
si
que ahí.
Si quieren ascenderlo, que lo asciendan. Pero no nos dejan viajar para hacernos esto. No nos podemos viajar así, viejo. Las cosas que cobró hoy. No se puede, que no tienen cara, muchachos. No tienen cara.
Podría haber cerrado ahí el 0-0, Ricardo. Y...
Pero bueno, que todavía no lo sabe.
Nota de Fabián Di María en DirecTV, después se vio que el gol fue legítimo, lícito, que estaba habilitado. Dani, cerrame vos y le abro a Yarroche y a Pellenberg con lo que te haya quedado.
Es un tema remanido todo lo que venga a favor. A mí no me gustan un montón de cosas, de las que pasan. No me gustó el formato de torneo como se hizo, no sé por qué no terminaba en 9 fechas. Pero acá hay una cuestión de postura según el postor. Lamentablemente, esto no es... No hablan lo que siente. Porque Caruso... A ver, no quiero caer contra Caruso porque quedo como estoy en contra de Caruso. Caruso un montón de veces fue beneficiado. Muchísimas. Muchísimas veces. Y no lo sentí. Y esto de Caruso acusando hoy a Tapia, ayer a José, mañana a cualquiera, tiene que ver con dónde está hoy. Eso es lo que yo... Y lo que yo peleo, porque no se discute por la verdad, se discute por su verdad. Lo que pasa en todos los ámbitos. Yo no sé si jugó mejor, yo no lo vi el partido. Las polémicas, yo me baso en las polémicas. Las polémicas, el árbitro estuvo bien. Me preguntás cómo dirige Sosa. A mí no me gusta Sosa como dirige. Pero no me gustan un montón de árbitros. Ayer en la Defensora de Belgrano hubo una patada en el pecho de Carreras, José Carreras, y no hubo este movimiento. No lo escuché a Nardosa salir por todos lados a decir, Carreras nos robó. Yo no digo que no hablen, pero está todo exacerbado. Y me parece que hay un aprovechamiento de esa exacerbación. Hay un aprovechamiento de varios lados. Por eso yo discuto contra esto. Y después aparecen lo que te dije en la charla con Cascioli, los buenos y los malos, que van acomodando el discurso según como les convenga. Yo hace 20 años que estoy con Mundo Ascenso y yo no acomodo el discurso cuando les convenga. Caruso calienta los partidos.
Yarroch, ¿viste algo? ¿Querés opinar? ¿Qué decís?
Totti, mirá, sinceramente yo vi las jugadas polémicas por televisión. ¿Qué me quedo? Obviamente, la expulsión por infracción me parece que estuvo bien porque veo falta claramente. Esa es la de Novillo, si no me equivoco.
Está lesionado el jugador, sí. No me acuerdo quién está lesionado. Tiene una lesión.
Ocasión habló de Iván Tapia, el hijo de Iván Tapia.
Yo porque vi la... No me acuerdo quién es porque yo solamente vi imágenes, yo no estuve en la cancha. Pero salió lesionado el jugador que le pegó a Novillo.
Por eso, Dani, yo lo que digo es que la expulsión de Novillo me parece absolutamente correcta. Después la otra, la del chico Franco Negri, bueno, tiene que ver con un supuesto insulto al asistente. Ahí, obviamente, tenemos que creer que ocurrió el insulto. No se supone que un línea no va a inventar un insulto de un futbolista, porque otra cosa no se ve en la polémica. Y después el gol, la verdad, yo lo veo habilitado, es una jugada... Si se quiere polémica, pero me parece que está es legítimo el gol, ¿no?
Pellenberg, ¿viste algo vos?
Mirá, Toti, yo vengo sosteniendo que hay que ser muy respetuoso cuando uno califica a un árbitro. Sos a mí no me gusta. De hecho, lo hablamos el otro día al mediodía con Gustavo. Y a mí me llegaron un par de jugadas de Sosa dirigiendo el Federal A y hay decisiones que uno no puede entender. Y esto se dijo antes. Pero por eso no hay que descalificar con adjetivos a un árbitro. Después sí puede decir me gusta, no me gusta, se equivocó o no. Pero ya desde la exacerbación, como marca Daniel, de Subeldía contra Penel acusándolos de ser hincha de... No lo acuses ser hincha de, porque seguramente todos son hinchas de algo. Acusalo por un fallo dividido. Subeldía acusó a Penel por la roja de Matías Pérez. No lo podés echar a un chico de 19 años a los 20 del segundo tiempo. Bueno, hay que aclararle a Subeldía que el chico estaba bien amonestado en la primera mitad y que a los 20 segundos del segundo tiempo fue con el codo contra Maxi y está bien vista la segunda amarilla. Penel no se equivocó. Entonces, ojo con los calificativos. Me preguntás por Sosa, no me gusta y para mí no está a la altura de una B nacional. Y esto se dijo también el otro día. Mañana programaron un partido, Mitre, Nueva Chicago, lunes, que no es feriado, día laboral, 9 de la mañana. Me preguntás por qué, estaba programado a las 7 de la tarde. Es cierto que tiene la prioridad Central Córdoba, que se programó después y va a ser local a esa hora. Mi pregunta es, ¿no se podía jugar el martes? Se juega un día que no es feriado a las 9 de la mañana. Vamos a ver mañana al mediodía qué pasa con ese partido.
Barreto,
me llama poderosamente la atención un montón de decisiones.
Acá me preguntan qué pasó con Sarmiento Defensores, que tenía que seguir esta mañana y no se reanudó.
No se pusieron de acuerdo, yo quise hablar, no pude hablar con ningún protagonista, pero no se pusieron de acuerdo en quedarse, me parece, por un tema de que no había lugar para el plantel. Esto es lo que me cuentan a mí, pero es de segunda mano, no de primera mano.
Una de las cosas, Toti, que está mal, porque ¿cuándo se juega ese partido? Son 7 fechas del campeonato,
no se sabe.
Se jugaron 2. Bueno,
y
está mal.
Y pinta para la especulación.
Ajá,
tal cual,
bueno, ¿por qué?
Tal cual.
Se tiene que jugar ya, porque después lo jugamos en otra fecha donde quizás puede ser beneficiado o perjudicado, tanto Defensores como Sarmiento.
Sí, yo te digo la verdad, de escuchar a Cascioli, que fue el comentarista, a Dani Barreto, si las polémicas, el árbitro Sosa, al que todos los que lo conocen, yo no lo conozco, y que todos dicen que es malo, pero acertó, a mí lo más grave me parece lo del final, y esto que cuenta Dani, que en todas las canchas del ascenso, él lo vivió en carne propia ayer en Morón, están entrando barras a intimidarte. O sea, la verdad que me parece
que la cancha es afuera, vos tenés que caminar una cuadra, ¿viste?
Lo más grave termina siendo esto.
Lamentablemente en todas las canchas hay más gente de la que tiene que haber y hay personajes que intimidan. Quizás yo soy un mal pensado, no sé. Ayer en Morón hubo un inconveniente, y había mucha gente, no trató nadie mal a nadie, no hubo ningún inconveniente, ¿eh? Intimidan, se intimidan, a ver. Quizás yo me intimido rápido, ¿no?
No, pero Toti,
¿qué pasa por ahí?
Toti, Daniel, vamos por parte. No le caigamos al ascenso en esto. Yo pregunto, en los partidos de primera división, ¿quiénes cuelgan la bandera? ¿Los dirigentes?
No, los trapitos, todo.
No, obvio, la bandera de Boca ayer, con la foto de Barrita y Fernando Diceo, no creo que la haya colgado Riquelme,
bueno,
¿no?
Ojo cuando quizás hablamos del ascenso como una inseguridad total, que quizás existe como marca Daniel, a mí no me tocó en lo personal, Pero mira, no, que la, pero no, en los partidos no, primeros están, todas las banderas extendidas en la popular, ¿eh?
Le puse un ejemplo a Totti en el comienzo de la charla, porque yo no estoy diciendo la cancha de primera, porque
sí, lo, sé.
Lo estamos haciendo de los estudios. En el ascenso, bueno, me pasó ayer que había mucha gente, teníamos que ir 100 metros a buscar el auto.
Claro, pero lo ves televisado, Dani. ¿Lo ves televisado?
No, no, yo te hablo de los que van.
Yo pregunto, en primera, ¿quiénes cuelgan los trapos? ¿Los
dirigentes? Obvio, ni hablar.
Entonces, atención con eso, porque, digamos, quizás estigmatizamos al fútbol del ascenso y en primera pasa.
Sí, para poner un poquito de humor y para cerrar esta primera hora, cuando en 23 minutos el Fulham y el Liverpool están 0-0, Quique.
Correcto, con este resultado el Liverpool alcanza al Tottenham, que acaba de empatar 1-1 de visitante con el Crystal Palace.
No me salgas con los tapones de punta ni me digas que soy un calentador de programas como Caruso es un calentador de partidos para vos, Barreto. Acá me escribe Julián Brico y dice que además es una humorada, que además vos sos un poco gonca.
Mira, Brico,
para cerrarla con una humorada, dice que el problema
Brico
también
más valiente
es que
yo
soy un poco
temeroso. Tengo una historia. Independiente de Mendoza, no recuerdo el rival, era un partido definitorio. Estábamos en Mendoza con Brico y se acercó uno y a la cara lo reputeaba. Y si le planteaba el pelado, el pelado está loco. Nada, yo ahí o me voy a la piña o me voy, porque no soy más impulsivo, pero el pelado estaba hipertérrito. Y lo invitaba el pelado, está loco. ¿Qué crees que le diga al pelado?
Bueno, te aprovechamos 5 minutos más, Dani. Yarroch, ¿cómo forma River esta tarde noche contra Argentinos?
Bueno,
pará, gol del Fulham. Golazo del Fulham, ¿eh? Ojo que el punto de Mou le puede servir para terminar primero.
Esa cancha se ve del tren, Totti, es espectacular esa cancha, del tren se ve.
No, pero además recién vi la imagen del estadio que está sobre el río, es impresionante.
Claro, vos vas en el tren, vas de cualquier lugar aledaño a Londres, para el lado de Piccadilly, y ves la cancha del Fulham.
Pero una tribuna del Fulham, da a los barcos cargueros, es espectacular. Claro. O sea, da al agua. O sea, algo parecido a lo de Rosario Central, pero mucho más cerca, porque en Arroyito, que es divino, vos tenés la costanera y tenés el río cerca. Pero acá no, o sea, es la tribuna y el río, es impresionante. Y está jugando mejor el Fulham y le está ganando 1-0 al Liverpool. Así que atención con esto. Bueno, te pregunté por River, querido Yarroch, ¿cómo juega esta tarde el equipo de Napoleón?
Totti, quiero contarte una particularidad. Ayer Gallardo convocó a 20 jugadores y a la noche incluyó a Nacho Fernández, es decir, hay 21 nombres. ¿Por qué ocurrió esto? Porque el técnico de River había puesto a los 6 extranjeros que tienen el plantel y solamente 5 pueden firmar la planilla. Vamos a ver quién sale. Yo creo que Moreira tiene un lugar asegurado, incluso hasta en el equipo titular. Después, fíjate, están Robert Rojas, Paulo Díaz, De la Cruz, Carrascal y Borré. Para mí se va a perder el partido o De la Cruz o Carrascal. Pero el probable equipo a esta hora, Totti, tiene una duda por línea y te lo repaso. Bologna en el arco, Moreira, Robert Rojas o Paulo Díaz, Pinola y Milton Casco. Bruno Zuculini, Santiago Sosa, Julián Álvarez, De la Cruz o Carrascal, Prato y arriba Borré o el pibe Girotti. Ese es el probable equipo de River para jugar con Argentinos Juniors hoy a las 7:20 en la cancha de Independiente.
Le pasó la gran Baldano a Gallardo. Lo de Baldano fue más grave porque lo hizo en un partido y se quedó con uno menos, pero convocó a un extranjero de más.
Sí, a ver, en la primera lista de convocados aparecieron 6. Tienen que firmar planilla 5. Después, a las 3 o 4 horas, fue incluido ayer a la noche Nacho Fernández entre los concentrados. Esto claramente está relacionado con esta situación, Totti, porque los 6 no pueden firmar la planilla. Uno va a quedar afuera. Para mí, lo más probable es que sea uno del ataque, o De la Cruz, o Carrascal, o Borré.
Gundogan, ¿ya está el equipo de Racing para jugar con Boca el miércoles?
Está casi confirmado, es el que probó Becasese, considerando que el otro día jugó Reniero. Cuando digo el otro día, hago referencia al partido con Vélez, que no jugó Melgarejo. Que esa era una duda y que a Reniero no lo ve bien físicamente el técnico de Racing, creo que va a terminar jugando el paraguayo como titular.
¿Cómo sería?
Línea de 5 seguiría atrás, el arquero es Arias, la línea de 5 Fabricio Domínguez y Mena por los costados, como líbero Neri Domínguez, los stopper por un costado Sigali, por el otro Soto, el doble, acá va a haber 4 mediocampistas, vamos a ser sinceros, jugarán Miranda, Rojas, Melgarejo, Fertoli. Fertoli con BKC es mediocampista, no es delantero desde siempre. Y Lisandro López, el único punta de Racing.
Es decir, que el cambio respecto a Flamengo es Melgarejo por Reniero.
Exactamente, Melgarejo por Reniero. Y otra de las cuestiones que hasta último momento estaba en duda era la presencia de Orban también por Soto, pero finalmente seguiría la continuidad del ex jugador de Banfield.
Iba a dirigir Ostojic, el uruguayo, y en el VAR estará Mauro Vigliano, en el Racing Boca del próximo miércoles.
Sí, después de las 12 hablamos de esto. Estos son los manejos que a mí no me gustan de la Conmebol, ¿no? El año pasado, en las semifinales de River y Boca, a Vigliano lo mandaron a la cancha de Boca, en la revancha. Y en el partido de ida pusieron a Nicolás Gallo, justamente el mismo que estuvo el jueves en el VAR en River Nacional, sí, que dio un penal a través del VAR a los 2 minutos para River. Digo, no quiero que le hagan a Boca lo mismo que le hicieron, que le hagan a Racing lo que le hicieron a Boca el año pasado. No es.
Sí, pero me parece para, que estás confundido.
Para que termine la idea. Para que termine, para déjame terminar la idea. Si vos ponés en el partido de ida un extranjero, poné en el partido de vuelta un extranjero. Y si ponés a Vigliano en el partido de vuelta, poné un argentino también en el partido de ida. Entonces no quiero que le hagan a Racing lo que le hicieron a Boca el año pasado.
A mí me dicen que son los dos mejores. Si, Gallo,
Vigliano. Si lo ponés a Vigliano en el partido de ida, que me parece bien, en el partido de revancha, para cuidar a Racing, también pon un argentino. No le pongas un muñequito a Boca que después pueda, no sé, cobrarte cualquier cosa a través del VAR. Esto es lo que quiero decir. Entonces, ¿cómo es la Conmebol? Che, Boca, el año pasado lo puse a Vigliano en la revancha, ahora te lo pongo de visitante en la cancha de Racing. Estos manejos no me gustan. Barreto lo hablaba de los manejos del ascenso. Y estos manejos de una Conmebol que se quiere diferenciar de las gestiones anteriores, me parece que termina siendo lo mismo. Termina siendo lo mismo porque, ¿por qué se repite los nombres y un año de local y otro año de visitante? No nos chupemos el dedo. No nos chupemos el dedo. Ah, ¿no te gustó el año pasado? Bueno, este año te pongo a Vigliano, ¿sabes qué? Cuando vas de visitante. No me gustan estos manejos. O sea, ni a favor de uno ni a favor de otro. Yo no quiero que después favorezcan a Boca en la revancha con un VAR extranjero en la Bombonera. No quiero. No quiero. Pero tampoco me gustó el año pasado que pongan a Vigliano en la cancha de Boca y en la cancha de River lo pongan a este Nicolás Gallo, que tuvo 5 minutos buscando contacto en la jugada de Más con Borré. Sí, Bus.
No, digo lo siguiente, Toti, que en la Bombonera el árbitro fue Sampaio y después en los repasos en todos los programas de televisión Sampaio cobró 24 faltas que no fueron, porque Boca obviamente tuvo una postura más agresiva porque necesitaba levantar el 2-0. Pero vos lo planteás de un lado como no que le pase a Boca lo que le pasó el año pasado. Bueno, pero la verdad, estás omitiendo lo más importante, que fue un arbitraje de Sampaio en el que inventó un montón de faltas a favor, omitió en todo caso faltas que eran a favor de River, y además el gol de Boca...
Para mí lo más importante... Para mí lo más importante es el penal a los 2 minutos.
Sí,
de ninguna manera son alguna falta.
Pero es penal de más.
Déjame cerrar porque yo te escuché a vos. Te escuché hasta que terminaste. Déjame cerrar. Hubo falta en el gol de Boca de la Bombonera, el del 1-0, de Mauro Zárate a Pablo Díaz. Y el VAR no intervino. Y en la jugada en el Monumental, es infracción no solo de más, sino que es infracción doble. Entre más e Izquierdo le hacen la falta a Borré.
No, Izquierdo toca la pelota. Izquierdo toca la pelota. Pero estoy pasado de las dos. Y tengo noticias, pero no, de ninguna manera para mí son más importantes algunas faltas tácticas en mitad de la cancha, que ese día vos también obvias que River no pasó en la mitad de la cancha en todo el partido, que te den un penal a los 2 minutos que cuando inicia la serie. Pero bueno, está bien, son posturas.
Le tiró la cancha y le dio un gol que es ilegítimo. Mirá que habrá influido.
Son posturas. Está bien, a mí dame un penal a los 2 minutos que arranque la serie. Sí, a mí dame un penal a los 2 minutos que arranque la serie. Pero bueno, está bien, son
posturas. Pero fue penal, está bien, no nos podemos de acuerdo, pero fue penal.
No, obviamente, sí, fue... Y acá, de esto voy a hablar después de la 2 de la tarde. Yo te digo, tengo mi postura. Podré estar equivocado, ¿eh? Podré estar equivocado, pero yo creo que el VAR beneficia a River. Yo lo pienso hace mucho tiempo y no tengo problema en decirlo y me hago cargo, como me he hecho cargo siempre... de todo lo que digo en todos los años que soy periodista. El VAR, yo creo que en los partidos de River, busca cosas que en otros partidos no busca. Porque a mí, la verdad, la estadística, los últimos 6 partidos local de River en la Conmebol, 8 penales a favor, aunque me digan, no, cómo ataca River, cómo llega al área River, me parece una brutalidad. Nunca vi nada igual, ni siquiera el VAR al Real Madrid en la Liga de España le da 8 penales de local en 6 partidos. Tráigame un ejemplo. Creo que ni Epifanio al River de Ramón, ni los paraguayos o colombianos que dirigían a Boca en el Boca de Bianchi, le dan 8 penales en 6 partidos local. La verdad, es una cosa que yo nunca vi en mi vida. Dos de la tarde, las noticias, y seguimos hasta las 4:30.